Familia, buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes, nuevamente después de pues ya algún tiempo. Es para mí un honor que pues se me haya pedido este favor, esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo el mensaje. Y pues antes que nada quiero darles las gracias por estar aquí presentes. Y me gustaría pues ponernos un poquito en contexto, ¿no? En el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar meditando en los dos capítulos que siguen al 24, que es el 25 y el 26. Es un poquito extenso el pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy. Así que les pido paciencia, vamos a tratar de cubrirlo de la mejor manera posible. Y vamos a tratar de ir leyendo por porciones para evitar de que se nos haga muy, muy extenso pues el pasaje, ¿no? Antes de comenzar con el pasaje, quisiera que entráramos un poquito en la cuestión de dónde se encuentra Pablo en este momento. El mensaje anterior nos dejaba José claro que Pablo pues no iba a tener un juicio saludable, digámoslo así, y esto por algunos puntos que nos va a dejar en claro Lucas más adelante. Pero si nosotros estudiamos la historia de la redención, vamos a ver que los hombres de Dios, e incluso hombres que no eran temerosos de Dios, fueron utilizados al final de cuentas por Dios para cumplir con sus propósitos. Y en este caso no van a ser la excepción. Los domingos estamos viendo que pues inclusive Absalón o los demás hombres que estaban en contra de David, sin saberlo, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Entonces podemos ver a lo largo de la historia hombres como Faraón, hombres como Ciro, hombres como Nabucodonosor, que han sido hombres que han estado en la historia de la redención y han sido utilizados por Dios para cumplir con sus propósitos. Y el título del mensaje el día de hoy está titulado El mensaje de Pablo y la resistencia del hombre a Dios. Y esto lo vamos a ir desglosando. Y me gustaría tocar un poquito el tema de dónde está Pablo. Pablo está encarcelado, está en Cesarea. Y podemos ver, si me acompañan al versículo 27 del capítulo 24 del libro de los Hechos, vamos a leer lo siguiente. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Festo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Estamos viendo que pasaron 2 años en los que Félix tuvo preso a Pablo sin darle un juicio, sin darle una sentencia. Y vemos en el texto, en versículos anteriores, que Félix lo hacía venir y lo hacía venir y lo hacía venir con la expectativa de que Pablo le diera una remuneración a fin de que pudiera dejarle libre. Entonces, este día vamos a estar meditando acerca de cómo Pablo, estando preso, se somete a la voluntad de Dios, el ministerio que está llamado a hacer, confiando en la misericordia de Dios. Vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje y que Dios sea glorificado. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, para meditar en tu palabra, para que tu nombre sea glorificado a través de ella. Sabemos que a través de tu palabra tú cumples tus propósitos, Señor. Sabemos que a través de tu palabra es que tú traes transformación a nuestros corazones. Sabemos que es a través de tu palabra por medio de la cual tú puedes llegar, Señor, a los corazones de las personas, a traer en ellos una regeneración, un nuevo nacimiento, Señor, por la fe que es en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por porque a través de tu resurrección nos has dado vida eterna, Señor, y porque sabiendo que si confiamos en ti, Señor, nuestra confianza, nuestra salvación, Señor, están depositadas en tu mano, en tu poder, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu providencia, confiamos en tu bondad, en tu misericordia, la cual es nueva todos los días. Te pedimos que esta predicación, Señor, sea para tu gloria, que uses a tu siervo, Señor, para traer gloria a tu nombre, Señor, y para que tu iglesia sea edificada, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a comenzar con la primera porción y vamos a ver, algunos tienen en su título en sus Biblias, si tienen algún título en sus Biblias, dice Pablo apela a César y son del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 25 y dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Ok, este es un breve pasaje donde vemos cómo va a comenzar la historia de Pablo con este nuevo gobernador Festo, después de haber lidiado por más de 2 años con el gobernador Félix, su caso. Y vemos que su caso, la historia en el capítulo 25 nos narra que tan solo tenía 3 días Festo como gobernador de la provincia e inmediatamente sube a Jerusalén. Jerusalén está alrededor de unos 120 kilómetros de Cesarea, aproximadamente es un viaje de un día aproximadamente. Vemos que Festo, al llegar a la provincia a gobernar en lugar de Félix, tiene este interés rápido, pronto, de ir a Jerusalén, la cual era una ciudad importante para el Imperio Romano. Vemos que Festo se interesa en ir y vemos cómo los judíos rápidamente sacan a relucir el tema de Pablo. Vemos cómo rápido le dicen: oye, ¿sabes qué? Tenemos a un preso ahí olvidado hace 2 años, no se han dado oportunidad de juzgarlo como se debe. ¿Cómo ves? Si nos echas la mano, ¿qué te parece? Entonces, vemos cómo Festo en ese momento les dice: ¿saben qué? Pablo está siendo custodiado en Cesarea. Vamos a ir a Cesarea, quieren acusarlo, vamos a Cesarea para que ustedes puedan presentar alguna acusación formal ante este preso. Entonces, vemos este interés que se había intensificado desde el capítulo 23, cuando vemos a algunos de los judíos que se juramentaron bajo anatema con el fin de darle muerte a Pablo. Si ustedes recuerdan, en aquel momento, Pablo, al ser apresado, estos judíos que se juramentaron intentaban capturar a Pablo en el viaje para poder darle muerte. ¿Qué pasa? Un niño se entera, va y notifica al tribuno. El tribuno rescata a Pablo y lo manda al gobernador de aquel entonces, a Félix. Este tribuno era el tribuno Lisias. Y le escribe una carta y le dice: ¿sabes qué? Pues tengo este preso. La verdad que después de indagarlo veo que son cuestiones conforme a la ley judía, son cuestiones conforme a su religión. Personalmente yo no veo ningún delito de muerte en este hombre, pero pues te lo envío para que sea de tu conocimiento. Vemos nosotros que cuando Pablo está atravesando todo este conflicto, una y otra vez hay acusaciones falsas delante de él, como veíamos, por ejemplo, en el versículo 7, hay graves acusaciones las cuales no podían probar. Vemos que los judíos están intentando acusarle, están intentando testificar en contra de Pablo, pero no son cosas que pudieran probar. Inclusive, si ustedes van al capítulo 24, en los versículos 11 al 13, dice Pablo en su defensa ante Félix: como tú, dice, puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Vemos cómo este afán por querer matar a Pablo es en base a acusaciones falsas. ¿Y a cuántos de ustedes no se les viene esta imagen a la mente cuando a nuestro Señor Jesucristo, estando Él viviendo su pasión, traen dos testigos falsos? Dice la Escritura en los Evangelios que después de haber venido muchos testigos a acusar en contra de Jesús, dice, al final vinieron dos testigos falsos. Y esto era común en los judíos cuando intentaban deshacerse de alguien. Y la intención con Pablo no era distinta a la intención que estos judíos tuvieron en su momento con Jesús. La intención era matarle. ¿Cuál era la intención de estos judíos con Festo para llevarle a Pablo a Jerusalén? Su intención obviamente era matarle en el camino. Lo vemos en el versículo 3, dice, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. ¿No era esto precisamente lo que habían planeado cuando se habían juramentado bajo anatema? Ellos decían en el capítulo 23, en el versículo 12, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esa muerte sería también en un complot. Y vemos que Pablo no iba a tener un juicio justo, porque Lucas nos deja una pista aquí. En un lapso de 10 versículos, nosotros podemos ver cómo en 3 ocasiones encontramos la palabra favor o gracia. Esta palabra, que viene del griego charis, de donde viene también se deriva el carisma o los dones, vemos en el versículo 27 a Félix y dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse o queriendo tener favor con los judíos, dice, dejó preso a Pablo. Más adelante en el capítulo 25, en el verso 3, dice, pidiendo contra él como gracia, como un favor, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino.
Y en el versículo 9, cuando Pablo presenta su defensa, la respuesta de Festo, y vemos cómo Lucas nos deja esta intención de Festo. Dice Lucas: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Vemos que no solamente Félix, sino Festo quería congraciarse con los judíos querían este favor de parte de Festo. Vemos que realmente Pablo no tenía un buen panorama ante los judíos, y ya estábamos viendo que al principio parecía que Festo iba a decir: ¿sabes qué? Pablo está en Cesarea, vamos allá, quieren acusarlo, acúsenle. Llegados ellos a Cesarea, ahora después Festo dice: ¿saben qué? Me parece que me conviene congraciarme o tener algún favor de parte de los judíos. ¿Por qué no vamos a Jerusalén, Pablo? ¿Por qué no vamos allá y mejor te juzgo allá delante de los judíos? Pero Pablo, teniendo en mente las palabras del Señor Jesús, en el capítulo 23, en el versículo 11, siendo obediente Pablo y teniendo conocimiento de sus derechos como ciudadano romano, recuerda que el Señor Jesús le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo le dice a Festo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú muy bien sabes. Esto era evidente para Festo, era evidente para Félix desde el momento en el que Pablo fue apresado. En el capítulo 23, en el verso 9, inclusive los fariseos, cuando Pablo estaba presentando su defensa, dice: hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. Después el tribuno, en el versículo 29, dice: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión. Sin embargo, vimos a Pablo 2 años apresado y esperando en la misericordia de Dios. Después de esto, pasamos al pasaje donde Agripa va a entrar en escena. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 22 para ver cómo Agripa ahora va a ser puesto en escena y va a ser una pieza importante en estos momentos. Dice el versículo 13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Fíjense qué importante es ver cómo
Inclusive Festo, después de escuchar a Pablo, no tenía duda alguna de que Pablo no era digno de muerte o de prisión. Manda llamar a Agripa, que estaba como gobernador de los judíos. Este Agripa era nieto de Herodes el Grande, que realizó la extensión del templo en Jerusalén. Era hijo de Agripa, quien realizó la persecución en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y ahora este Agripa, junto con su hermana Berenice, que quienes era conocido tenían una relación incestuosa entre ellos dos, su vida privada no era muy ejemplar, que digamos, vienen delante de Festo y Festo comienza a explicarles el caso que tiene. Festo, un poco preocupado por la cuestión de que Pablo había apelado al César, y que Festo era consciente de que las acusaciones que se estaban haciendo en contra de Pablo eran realmente cuestiones que los romanos no consideraban como un delito digno de muerte. Y es de llamar la atención, porque al darse cuenta de que Pablo estaba teniendo esta disyuntiva contra los judíos por temas de la ley, hace esta mención, dice: tenían contra él ciertas cuestiones, en el verso 19, acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, dice, el que Pablo afirmaba estar vivo. Cabe recordar que la muerte de Jesús no fue un evento que se hizo en un rincón, fue un evento que realmente causó, pues, bastante revuelo en todo el Imperio Romano. Más adelante vendría, la acusación de que los cristianos fueron quienes incendiaron Roma y se les acusaría. Pero era notorio y muchas personas sabían acerca del cristianismo, sabían acerca de lo que estaba haciendo ya Dios por medio de la iglesia y sabían acerca de Jesús. Algunos lo tomaban como un mito, otras personas lo aceptaban como realmente era, como el Salvador del mundo. Y Festo hace esta declaración de un cierto Jesús ya muerto. Para Festo, Jesús era alguien que, según la historia y según la historia romana, había sido condenado a una crucifixión y había muerto simplemente como cualquier otro hombre. Pero Pablo, en su defensa, les afirmaba que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado, que Jesús había vencido la muerte y se había levantado. Dice: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pablo, dice, apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Algunos comentaristas, de hecho la mayoría, aseveran que quien realmente estaba de emperador en ese día no era Augusto, sino Nerón. Y dice: mandé a que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Y Agripa dice: bueno, está bien, te voy a ayudar en este asunto. Ayúdame, porque quiero escucharlo, quiero ver qué es lo que tiene para decirnos este Pablo. Se ve que es un caso interesante, tiene 2 años ya preso, no se le ha dado un juicio. Quiero escucharlo, quiero ver qué argumentos tiene. Y entonces Festo le dice: mañana tendrás oportunidad de escucharle. Y vamos a leer una porción larga, que es cuando Pablo comienza ahora su disertación delante del rey Agripa, que es la sección donde el nudo de esta historia se va a concentrar. Y vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 25, y vamos a leer hasta el versículo 23 del capítulo 6. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros,
Aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. En esta sección extensa, vemos algunos contrastes y vemos a Pablo dando el testimonio más largo que podemos encontrar en las Escrituras acerca de él mismo. Vamos a ver cómo al llegar Agripa y Berenice, dice que ellos llegan con mucha pompa. Al otro día, dice, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunales y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Vemos a Agripa y a Berenice con vestimentas reales. Ellos llegan queriendo llamar la atención delante de un tribunal donde iban a escuchar los argumentos de Pablo. Y Pablo, en esta sección, al hablar delante de Agripa y de Berenice, va a utilizar una metodología que era muy común en el entonces, donde se encontraban tres elementos llamados el exordium, o el elemento de la presentación y la salutación. Después vendría la llamada narratio, o la narración de los eventos, que la vamos a encontrar desde el versículo 4 hasta el versículo 18. Y al final vamos a ver a Pablo entrando en la sección llamada de el argumentio, o la demostración del caso o de los hechos en defensa propia. Y obviamente en la presentación de Pablo vamos a ver a Pablo utilizando distintas formas a los judíos de presentarse, mismo que hizo con Festo cuando Pablo le dice a Festo, dice que sabiendo que había con Félix, perdón, habiendo sido gobernador de esa región, dice, sé yo que tú has sido un gobernador de esta región por bastante tiempo, soy dichoso de estar delante de ti. A diferencia de aquellos hombres que acusaban a Pablo y decían que por ti, oh excelentísimo Félix, gozamos de paz y bondades, cuando sabíamos que esto era falso, Pablo simplemente vuelve a hacer una presentación humilde y les dice en el versículo 2 del capítulo 26, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas de las que soy acusado de los judíos. Y le dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pablo sabía que Agripa no era alguien que ignorara las costumbres judías, no era alguien que ignorara cómo se comportaban los judíos entre sí y cómo era todo el movimiento que se realizaba en Jerusalén. Pablo comienza con esta presentación y si podemos ver, Pablo comienza a decir que desde su juventud él fue un judío nacido en Jerusalén, criado bajo la más rigurosa secta de los judíos, que era de los fariseos. Y es importante porque dice Pablo en el versículo, dice, en el versículo 5 dice, bueno, desde el versículo 4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos los judíos saben quién soy yo. Dice, los cuales saben que yo desde el principio, y ojo aquí, Pablo dice, si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo dice, todos aquí me conocen, todos los que me están acusando saben quién soy yo, saben la vida que llevé y dice, ellos saben que yo viví fariseo. Si quieren testificar esto, adelante también. Pablo sabía que no iban a testificar esto en contra de Pablo. Pero Pablo aprovecha y dice, ellos saben que yo fui uno de ellos. Y después lanza esto contra los fariseos, mismo hecho que había visto cuando se encontraba en aquel momento de tensión donde había una división entre saduceos y fariseos, donde los fariseos creían en los ángeles, creían en las apariciones, en los mensajes de Dios por sueños, creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Y aprovecha y vuelve otra vez a mencionar por la esperanza y la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Está haciendo un énfasis Pablo a Agripa que por la promesa que Dios había hecho acerca de la resurrección de los muertos es que él estaba siendo juzgado y no por otra cosa. Es verdad que había lanzado los judíos acusaciones en contra de Pablo, pero hemos visto ya que ninguna de ellas pudieron probar. Y Pablo testifica ante Agripa y le dice, ¿quieres saber la razón por la cual me están acusando ellos? Bueno, realmente la razón es porque estoy testificando acerca de que Dios ha cumplido la promesa de la resurrección. Esa promesa de la resurrección se había cumplido en Jesús y era lo que Pablo anunciaba, que él servía a Dios sirviendo a este camino que ellos llamaban herejía. Esa resurrección que tanto anhelaba el pueblo de Israel era lo que Pablo predicaba y ahora estaba siendo acusado por estos judíos que rehusaban a aceptar el mensaje de Dios. Estos judíos que estaban oponiendo resistencia al mensaje que Dios le había encomendado a Pablo predicase. Vemos cómo Pablo después va camino a Damasco con el simple fin de ir a apresar, encarcelar, golpear y maltratar a quienes ya habían llegado a la fe antes que él. Pablo dice, yo ciertamente, en el versículo 9, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Otra vez, no era algo extraño en la época hablar de Jesús de Nazaret, hablar de Jesús el Nazareno, aquel hombre que había sido condenado por Pilato, aquel hombre que había sido colgado en una cruz, del cual se testificó que al tercer día había resucitado y del cual los fariseos en su afán de querer esconder o opacar o tratar de desmentir esta resurrección decían que simplemente se habían robado el cuerpo de Jesús y que no había resucitado. Pablo dice, yo, dice, lo hice en Jerusalén, yo los encerré, yo los perseguí, yo recibí poderes de los principales sacerdotes. Ellos me dieron carta libre. Ellos me dieron libertad de hacer con ellos lo que yo quisiera. Y dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquel capítulo 7 del libro de los Hechos, viendo a este joven empoderado por el Espíritu Santo para testificar acerca de que Cristo era esta promesa de Dios? Si ustedes meditan en este capítulo 7 de los Hechos, vamos a ver que es una mini Biblia, es la Biblia condensada en la menor cantidad de versículos posibles y vemos una narración desde el principio hasta el cumplimiento de la promesa en Cristo hecha por Esteban. Culmina esta historia diciendo que los judíos se enfurecieron, crujieron sus dientes, gritaron que estaba blasfemando y le apedrearon y dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Muchas veces, dice Pablo, los castigaba inclusive en las sinagogas y los forcé a blasfemar. No solamente los golpeaba, sino que los obligaba a blasfemar en contra de Dios. Dice que estaba enfurecido Pablo por lo que ellos estaban haciendo debido al celo que Pablo tenía por la secta de los fariseos en la cual él había sido criado. Dice, no contento con maltratarlos, juzgarlos e incluso consentir en matarlos dentro de Jerusalén, yo iba y los buscaba fuera de Jerusalén, a las ciudades vecinas. Pero venido el día, dice Pablo, me sobrevino una luz y tuve este encuentro con el Señor. Y el Señor, hablándome en lengua hebrea, me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vamos a ver que esta ilustración que nos muestra Pablo era una ilustración muy común en ese entonces. Las coces eran patadas que daban los burros hacia atrás y el aguijón o la guijada era aquello con lo que el arador motivaba al burro para que siguiera arando. Entonces, esto que estás haciendo es lastimarte solamente, Pablo. Estás pateando el aguijón con el cual solamente te estás causando daño a ti. Entonces, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí vamos a ver algo importante en el hecho del apostolado de Pablo, porque dos cosas importantes que necesitaba un apóstol para poder ser considerado un apóstol era, número uno, ver al Cristo resucitado, haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Y número dos, que Cristo le hubiese nombrado apóstol o que lo hubiera enviado a cumplir el ministerio. Estamos viendo en el versículo 14 que Cristo resucitado le aparece a Pablo en el camino a Damasco. Y vemos en el versículo 16 cómo Cristo mismo escoge a Pablo para el ministerio. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vemos cómo Pablo testifica de esto en 1 Corintios 1, capítulo 1, en Gálatas 1, capítulo 1, inclusive en Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, testifica que su apostolado ha sido porque ha sido la voluntad de Dios y no porque él se haya autonombrado apóstol. Y fíjate qué importante en esta narración de Pablo, nos narra cómo Jesús le deja estas palabras en el versículo 17. Dice, en las cuales me apareceré a ti, librándote, número uno, ¿de quién? De tu pueblo, los judíos. Yo, Jesús, te voy a librar de los judíos. Yo te estoy enviando, Pablo, para que tú seas ministro. Y me voy a seguir apareciendo a ti y te voy a librar de tu pueblo y te voy a librar de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Con qué fin? Con el fin de que Pablo predicara el evangelio. Era el llamado que Pablo tenía, a predicar la muerte y resurrección de Cristo y el perdón de pecados que podíamos obtener si nosotros depositamos nuestra confianza en el evangelio, en la obra perfecta de redención que Cristo había cumplido en la cruz, la cual al resucitar fue vindicado por el Espíritu Santo y que ahora el mismo Señor Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Dice el verso 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo le dice a Agripa, ¿sabes qué, Agripa? Yo tuve esta visión, el Señor me apareció, me cuestionó por qué yo estaba haciendo esto en contra de la iglesia, entendí quién era él, me encomendó al ministerio y dice, Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que inmediatamente comencé a predicar en Damasco, en Jerusalén, por toda Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo le está diciendo a Agripa: Agripa, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero yo obtuve auxilio de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? El Señor me dijo que me iba a librar de los judíos y me iba a librar de los gentiles. Y dice, los judíos me prendieron en el templo haciendo ¿qué? Cumpliendo el ministerio, cumpliendo la obra que el Señor me había dado para que hiciese. Y si gustas anotarlo ahí, Pablo, puedes ver tú cómo a los corintios en el capítulo 9, en el versículo 2, les testifica de que incluso ellos mismos son evidencia del apostolado de Pablo. En el capítulo 9, en el versículo 2, les dice Pablo a los corintios: si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo le dice a los corintios: ustedes son la prueba de mi apostolado. Y es lo que Pablo le decía a Agripa. En el capítulo 2 de Gálatas, en los versos 8 y 9, Pablo dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pues es el mismo que actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De manera que Pablo le dice a Agripa: ¿sabes, Agripa? Los judíos están acusándome porque yo estoy guardando el ministerio que me ha sido dado por Dios, estoy cumpliendo aquello a lo cual Dios me llamó, y la evidencia es que las iglesias han sido plantadas y yo estoy predicando que los gentiles e inclusive los judíos se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo le dice a Agripa: ¿sabes, Agripa, tú que conoces de las Escrituras? Yo no he hecho nada, sino que simplemente he dado testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección para anunciar, de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cuántos recuerdan ese camino de Emaús cuando Cristo le aparece a estos dos hombres que van rumbo a su casa y Cristo les dice: tardos y duros de corazón para comprender todo lo que Moisés y los profetas habían dicho de mí, que el Cristo había de padecer en manos de los gentiles, ser muerto y resucitado al tercer día? Pero una vez que Pablo termina esta disertación, vemos esta última sección donde Festo ingresa a la conversación. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 26, del versículo 24 al versículo 32. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Vemos cómo esta defensa de Pablo ante Agripa, después de Pablo terminar diciéndole a Agripa, ¿sabes, Agripa, lo que yo hago no es algo que esté fuera de la ley ni de los profetas, es algo que inclusive pues tú conoces? Pero Festo, al ignorar estas cosas, obviamente el discurso de Pablo estaba siendo dirigido a Festo, quien tenía un conocimiento de las Escrituras. Festo dice, ¿estás loco, Pablo? O sea, ¿de qué cosas estás hablando? Para Festo no era cosa extraña que Pablo fuera un hombre letrado. Inclusive se lo dice, las muchas letras te vuelven loco. Para Festo, Pablo era alguien bastante letrado. Inclusive nosotros podemos ver la evidencia de que así es. Pablo ha sido en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el mejor teólogo que podemos ver en la Escritura, teniendo la mayor cantidad de escritos que cualquier otro autor en todo el Nuevo Testamento. Era alguien que tenía un amplio conocimiento de la ley judía e inclusive del contexto de la historia. Y vemos a lo largo del libro de los Hechos cómo Pablo utilizaba esta sabiduría también para poder predicar el evangelio. Y Festo le dice, las muchas letras, Pablo, te vuelven loco. Pero él le dice, ¿sabes qué? Yo hablo palabra que es verdad y es palabra cuerda, es palabra que tiene cordura. Y vamos a ver cómo Pablo apela a Agripa. Pablo sabía que Agripa conocía a la ley judía, a los profetas. Y después de esto dice, ustedes saben que esto no se ha hecho en un rincón, no es algo que se haya hecho a escondidas, es bastante notorio que la fe en Cristo está creciendo. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le da la respuesta, yo sé que crees. Yo sé que tú crees en los profetas. Pero obviamente Agripa no estaba ahí para escuchar un mensaje del evangelio y tomar una decisión tan radical como lo era en ese entonces de aceptar el mensaje del evangelio. La versión NTV en el versículo 28 dice, Agripa lo interrumpió, dice, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Le dice Agripa, ¿tú crees que con tan poquito voy a convencerme para poder ser cristiano? E inclusive algunos comentaristas dicen que era notorio que ser cristiano en esa época era hacerte parte de un grupo de personas que estaban expuestas al desprecio de la comunidad. Y lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos y lo vemos a lo largo de las cartas paulinas, cómo la iglesia siempre sufrió esta hostilidad. Pablo ve que su predicación del mensaje, la predicación del mensaje del evangelio, no rinde los frutos que Pablo hubiese deseado. Agripa no se convierte al evangelio, pues vemos que la intención de Pablo era que Agripa, después de conocer los profetas, después de conocer la ley, después de haber recibido el mensaje del evangelio que Pablo le estaba predicando, Agripa hubiese tomado esa decisión de aceptar la fe en Cristo Jesús, de confiar en este sacrificio redentor que Cristo había realizado. Pablo no obtiene estos resultados. Pablo no logra ver el fruto de la conversión en Agripa. Y Pablo no se desanima. Pablo sabe que su misión es seguir predicando más allá. Y Pablo dice, quisiera Dios que por poco o por mucho Inclusive la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 30, perdón, en el versículo 29 dice la Nueva Traducción Viviente, Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Pablo les dice, mi intención es que ya sea en un periodo corto de tiempo o en un periodo largo, todos los que están aquí presentes puedan llegar a ser igual que yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que pudieran obtener este perdón de pecados y herencia entre los santificados, como Cristo le había dicho. Cuando dijo estas cosas, dice que Berenice y el gobernador y Agripa se levantaron, se retiraron, diciendo ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre. Bien pudiera haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Ese es el argumento de Agripa. Se pudo haber ido en libertad si no hubiera apelado a César. Apeló a César con Festo, pero Félix tampoco lo dejó libre. Y es aquí cuando nosotros podemos entrar en la conclusión de este mensaje y pensar, Pablo fue el más grande predicador de todo el Nuevo Testamento. Y en la lógica humana podemos decir, Dios, creo que aquí te equivocaste. Dejaste más de 2 años preso a tu mejor predicador. Te pudo haber dado más frutos estando en la calle, yendo de ciudad en ciudad, predicando, siguiendo haciendo la obra. Pero nosotros sabemos por las Escrituras, y nos los testifica el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los nuestros. No podemos saber realmente cuál fue lo que motivó a Dios para que Pablo permaneciese preso tanto tiempo, pero sabemos que muchas de las cartas de Pablo fueron escritas en este tiempo mientras Pablo estuvo preso. Y vemos a Pablo que tiene esta convicción de saber que Dios le está llevando a su propósito. Como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. Pablo sabía que Dios era fiel. Pablo sabía que Dios le iba a llevar a cumplir ese propósito. Pablo sabía que Dios era veraz, que Dios es veraz, y que si Dios le dijo, así como testificaste de mí en Jerusalén, testificarás en Roma, sabía que esto era mero trámite y que Dios le llevaría a Roma. Y podemos revisar la predicación de Pablo ante Agripa en 4 puntos. Punto número 1, Dios llama y capacita a personas para que sean testigos de él. El punto número 2 es, en nuestro papel como testigos de Cristo, hemos de responder obedientemente al llamado de Dios a la predicación del Evangelio. Punto número 3. Hemos de predicar la necesidad de un arrepentimiento y una conversión a Dios que se demuestre en obras. No simplemente pasar delante en algún lugar y decir, Señor, me arrepiento y creo en ti, sino que nuestras obras hablen de un verdadero arrepentimiento, como Santiago mismo nos lo dice. La fe sin obras es muerta. Y un último punto que nos diga, el resultado de este ministerio es que las personas sean salvas. Y es lo que Jesús le dice a Pablo en el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hermanos, si tú, como yo y como sé que muchos de nosotros, hemos tenido esta oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio y no hemos visto los frutos que anhelamos, de decir, anhelaba con todo mi corazón que esta persona, después de que yo le hubiese predicado el Evangelio, llegara a la fe en Cristo Jesús. Eso no nos debe desanimar, porque nuestro llamado es a continuar, a confiar en que Dios hará la obra. Y si no vemos los frutos de un arrepentimiento en las personas, nosotros confiemos en que Dios nos va a preparar, vamos a seguir predicando el Evangelio a más personas y que más personas podrán venir al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado de servirte, de predicar tu evangelio, Señor. Y aunque en ocasiones nosotros no veamos, Señor, el fruto que nuestro corazón desea, como Pablo, Señor, con el rey Agripa, cuando no veamos una conversión, cuando veamos que las personas, Señor, se resisten a tu mensaje, ayúdanos a seguir confiando en que tú eres soberano, en que tú mueves todos los hilos, Señor, en que tú estás en control, en que tú sigues reinando en tu trono, Señor, gobernando todas las cosas como el Dios soberano que tú eres. En que incluso, Señor, tú siendo soberano, en medio de nuestras decisiones, en medio de las decisiones diarias que nosotros hacemos, tú sigues utilizándolas para llevar a cabo tu propósito final. Ayúdanos a tener gozo en el saber de que en nuestro día a día, de una o de otra forma, nosotros estamos contribuyendo, Señor, a que tu plan de redención se lleve a cabo. Ayúdanos también a ser diligentes, no perezosos, sino fervientes en espíritu, Señor, para contender por la fe, a presentar el mensaje del evangelio a todas las personas, a no titubear. Danos la fortaleza, Señor, para que en el momento oportuno la puerta sea abierta y podamos presentar, Señor, tu evangelio, para que las personas puedan ser trasladadas del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, que puedan conocer la verdad que es en Cristo Jesús y que solamente en ti, oh Dios, hay perdón de pecados y vida eterna. Bendito Padre, te bendecimos, sabiendo que como con la vida de Pablo, Señor, tú también cumplirás tu propósito en nosotros y nos llevarás de gloria en gloria por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Amén.